Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche, es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, miércoles 11 de octubre, quédese aquí con nosotros. Mucho, muchísimo que darle a conocer. Es miércoles y mucha información que darle a conocer. En estos momentos está aterrizando en Santa Lucía el segundo avión proveniente de Israel con ciudadanos mexicanos. El primer vuelo aterrizó pues esta tarde y desde temprano en este lugar está mi compañera Laura Brujés, a quien saludo con mucho gusto. Laura, buenas noches. Aterriza en estos momentos el segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana con compatriotas, con nacionales que vienen desde Israel. En Santa Lucía, ¿en la base militar o en el Felipe Ángeles?
Gracias, Juan. Un gusto saludarte. El avión aterrizó en el Campo Estratégico Militar Conjunto 37D, que está pues a un costado de la base aérea de Santa Lucía. Y bueno, a las 10 en punto llegó este segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana de matrículas 3527. Este Boeing, pues ya en estos momentos se encuentra dando vuelta para estar pues en la zona donde nos encontramos en estos momentos. En esta terminal donde serán recibidos. Bueno, y comentarte del primer vuelo, Juan, que este llegó a las 7:05 y al momento en que pues las personas bajaron, pisaban la tierra, estaban emocionadas, hubo llantos, abrazos, familias esperándolos con cartulinas, flores, globos. La verdad no cabían de la emoción, y muchas de estas personas pues estaban en tema de turismo religioso. Otras vivían allá. Muchas historias, la verdad, Juan, de lo que sucedió, y otras personas pues sí no aguantaron las lágrimas, como esa señora que entrevistamos. Ella nos comentaba que pues sí sintieron esa presión de lo que se estaba viviendo al momento que se enteraron que había escalado este conflicto. Pero vamos a escuchar parte de estos momentos previos pues a ese de la primera llegada del avión.
¿Cómo matan bebés? Eso es lo peor que pueda imaginarse el ser humano, matar a un bebé delante de su madre. No me cabe en la cabeza. Estoy con un dolor que me atraviesa el corazón, porque no se puede pensar. No son una guerra, eso no es una guerra. No están soldados contra soldados, eran gente que estaba en sus casas, gente inocente que no hizo nada, niños. A una señora iba cargando a sus dos niños, uno de 5 años y uno de 3, se los arrebataron y los jalaban de los pelos, y los niños gritaban, Ima, Ima, que es mamá, mamá, y la señora agarrada por otros 4 acá, y se llevaron a los niños. Ese dolor no se me va a olvidar en los días de mi vida.
Bueno, y comentarte, Juan, que en este primer vuelo venían también el grupo de gimnastas, que nos dieron pues una breve entrevista. Venían cansadas, pero pues también con ese sentimiento de lo que sucedió, pero fueron muy apoyadas también por la delegación de Israel, y bueno, para poder también pues salir del lugar donde se encontraban y refugiarse en lo que iban por ellas, porque algunas de ellas pues hacen parte de pues la Secretaría de la Defensa. Pero vamos a escuchar lo que dijo.
Laura, pues ahí estaremos pendientes de las personas que desciendan del segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana, de los mexicanos que vienen de Israel, en el segundo avión que acaba de aterrizar hace 5 minutos exactamente allá en la base militar de Santa Lucía. Y bueno, te agradezco muchísimo el reporte, mi agradecimiento y con él también mi reconocimiento a tu labor. Estás ahí desde tempranito en la mañana, como siempre, Laura Brujés, rifándotela.
Gracias, Juan. Bueno, y cabe señalar que las personas que llegan, 22 horas de vuelo y vienen cansadas, pero pues con la emoción de estar aquí en suelo mexicano, y pues también es un gusto para mí darles este reporte. Buenas noches.
Muy buenas noches, Laura Brujés. Pues ahí están los connacionales que vienen de Israel, ya están los 2 aviones en territorio nacional. Por cierto, a través de su cuenta de X, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, destacó que cada una de las 276 personas que llegaron en los 2 vuelos de la SEDEN desde Israel representan, dijo, vidas salvadas y familias reunidas. Además, agradeció a todo el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores que trabajó en el regreso de las y los mexicanos. Y allá en la zona de conflicto continúan los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza. Y bueno, sobre ello, Lior Hayat, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, aseguró que aún no es momento, dijo, de negociar con Hamas por los rehenes que tiene. Todo el seguimiento del conflicto en Medio Oriente lo tiene mi compañera Cintia Dávalos. Buenas noches, Cintia.
Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
Tras 5 días de guerra con incesantes bombardeos israelíes, los hospitales de la Franja de Gaza, donde hay más de 5.000 heridos y se prevé ese corte de la electricidad, están al borde del colapso mientras los ataques aéreos de Israel sobre Gaza y el lanzamiento de cohetes desde esta franja continuaron en una guerra que hasta hoy ha provocado más de 1.200 muertos en Israel y 1.055 en Gaza. El Ministerio de Exteriores de Israel aseguró que no es el momento de negociar con el grupo islamista Hamas para el rescate de las entre 100 y 150 personas que el gobierno israelí cree que han sido secuestradas o capturadas por los milicianos palestinos. En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió que cada miembro de Hamas es hombre muerto. Esto al anunciar un gobierno de emergencia con el líder de la oposición y el exministro de Defensa, Benny Gantz, mientras dure la guerra. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación por el fuego cruzado en la frontera entre Israel y Líbano y llamó a todas las partes y a quienes tienen influencia sobre ellas a contener un contagio de las hostilidades. Mientras en rueda de prensa, el embajador palestino de la ONU, Riyad Mansour, reclamó este miércoles un alto al fuego con Israel para que pueda entrar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, que está sometida a un bloqueo total y así evitar una catástrofe inminente para su población.
The situation is extremely horrific against our civilian population. The destruction is beyond imaginations. We hope very soon that the international community, led by the SG, led by the Security Council, will rise up to their responsibilities and begin with the process of sending humanitarian help and assistance to the Palestinian people in the Gaza Strip.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, partió este miércoles hacia Israel para coordinar con el gobierno de Benjamin Netanyahu la ayuda estadounidense. Por último, el Consejo de Seguridad de la ONU volverá a reunirse este viernes para tratar la escalada en el conflicto entre Israel y Palestina.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Gracias, Cintia. Buenas noches. De los mexicanos tomados como rehenes por Hamas, una ciudadana de Quintana Roo, ciudadano de Morelos, todavía no se sabe nada. Estaremos pendientes, por supuesto, mientras cambiamos de tema. Ayer se lo informamos oportunamente, el huracán Lidia tocó tierra en las costas de Jalisco como categoría 4. Lo hizo con fuertes vientos, con alto oleaje. Vía remota desde Puerto Vallarta, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dio a conocer sobre las acciones preventivas que el gobierno federal, junto con gobiernos estatales y municipales, llevaron a cabo. Se informó del lamentable fallecimiento de 2 personas, una en Nayarit, otra en Jalisco, además de más de 100 damnificados, la caída de decenas de árboles y también el desbordamiento de ríos y arroyos. Muy importante aquí, hay que señalar que los comités estatales y municipales de protección civil fueron ya instalados. Escuchemos lo que dijo la coordinadora de Protección Civil.
Se tiene el reporte de ríos y de arroyos desbordados, como es el arroyo Cangrejo y Coajinque en el municipio de Autlán. Se encuentra sin energía eléctrica La Huerta, Cabo Corriente y la interrupción parcial en Puerto Vallarta. Voladuras de techos ligeros en Tomatlán y caídas de poste. Un hospital regional en Autlán, en Jalisco, con daños por inundación.
Y por supuesto que las recomendaciones ante cualquier eventualidad, pues son, primero, contactarse con las autoridades, con Protección Civil, tener muy bien identificados cuáles son las áreas seguras y los albergues que las autoridades han dispuesto, pues, a lo largo del territorio. Y escuchamos que varios municipios de Jalisco fueron dañados fuertemente. Y me enlazo con mi compañera Susana Carreño hasta Puerto Vallarta. Parece que no tenemos la comunicación con ella. Le comento que en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, tanto en el estado de Jalisco como en el estado de Nayarit, porque esta bahía, pues, comparte estos dos estados, pues pegó el huracán. Lo hizo con mucha violencia en un lapso de tiempo relativamente corto, pero el suficiente para que hubiese varios daños, entre ellos algunas viviendas. Fue común en algunas zonas, por ejemplo, la zona de Conchachinas, el estallamiento de ventanas en las casas habitación que ahí se ubican. También, le comentaba, árboles caídos y arroyos, sobre todo en la zona de Puerto Vallarta, el río Cuale, entre otros, que fueron desbordados. Lamentablemente, pues, una persona falleció. No sé si ya tengamos la comunicación con mi compañera. No hay líneas allá, me están comunicando. Aún no hay líneas, no hay señal telefónica allá en Puerto Vallarta, Jalisco, donde también le comento que hay casas dañadas. Hay testimonios sobre el paso de Lidia, pues, que lo peor fue corto tiempo, le mencionaba, pero muy contundente. Bueno, la situación ahora, las personas que han sufrido algún tipo de daño en su vivienda fueron ubicados en distintos albergues y pues ya las cosas están mucho más tranquilas allá, aunque por supuesto que se sigue trabajando en la reparación, sobre todo del suministro de energía eléctrica, así como también de comunicaciones, que como podemos ver, pues todavía no está del todo concluido. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace un par de horas tuve la oportunidad de conversar con Clara Brugada, alcaldesa con licencia en Iztapalapa y aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México. De esto hablamos, acompáñame. Clara, pues como siempre un gusto platicar contigo, y en estos momentos en los que, pues, está ya por definirse quién será, quién tendrá la coordinación de la transformación en la Ciudad de México. ¿Cómo te sientes, Clara?
Me siento muy bien, Juan, gracias por invitarme. Me siento muy contenta, contenta. El día de hoy salió un desplegado con más de 800 firmas de hombres y mujeres de la cultura, de académicos, empresarios, artistas, cineastas, bueno, un conjunto de personalidades, desde Elena Poniatowska hasta Julieta Fierro y muchos hombres y mujeres maravillosos a quien yo les agradezco muchísimo su apoyo, y eso a mí me anima mucho.
¿Te sientes arropada?
Me anima mucho porque rompemos con ese mito, con ese esquema que decía, no, Clara no sale del Oriente. Uh-huh. Mira, qué bien me están recibiendo en el Poniente, estamos rompiendo con esos mitos de que no, que solo Iztapalapa, para nada. Nos está yendo muy bien. Las ideas y los sueños de transformar esta ciudad cada vez son mejores. Todas las noches siempre pienso, después de recorrer Cuajimalpa o recorrer la Benito Juárez o Iztacalco, Azcapotzalco, primero reconocer el gran trabajo que hizo Claudia Sheinbaum uh-huh. en esta hermosa ciudad. Yo soy chilanga, chilanga. Y segundo, pues todos estos sueños de mejorar, como ella dice, construir el segundo piso de la cuarta transformación, pero en la Ciudad de México. Me anima mucho, me emociona. Pienso y estoy pensando en muchas cosas, no porque, bueno, hay momentos de construcción de propuestas claro. que ahorita no podemos hablar, pero lo que te quiero decir es que me entusiasma recorrer la ciudad, hablar con la gente. Yo sé que muchas de sus prioridades son seguridad, ¿eh? Que no podemos bajar la guardia allí. Yo logré en Iztapalapa bajar el homicidio doloso terrible que estaba a más del promedio de la ciudad, logramos bajarlo más. Pero en general el tema de la inseguridad pues es un tema relevante y que no puede descuidarse ningún día. O el tema de que toda la población pueda tener agua.
Y vienes del lugar, gobernaste la alcaldía más castigada en materia de agua.
Y fíjate que en los últimos meses que estuve, fue algo maravilloso, sin traer agua de ningún lado, sin que se gastara un peso más. Logramos con trabajo de ingeniería, con talento, con ciencia, que una zona, la que recibía agua cada 15 días o 10 días si les iba bien, en Iztapalapa, que es la Sierra de Santa Catarina, la mitad de la Sierra de Santa Catarina, 300 mil personas que recibían agua cada 15 días, logramos que recibieran con solo estar modificando 3 meses allí pegados, SACMEX, que es el organismo de agua de la Ciudad de México, y la alcaldía, logramos que esta zona recibiera agua 4 días a la semana. Tú podrías decir, ay, pues es muy poco. No, de 15 días, 3 horas cada 15 días, a 4 días seguidos a la semana y cada día 7 horas, es una maravilla. Mira lo que se logró tan solo con estar preocupados por las zonas, por los lugares. Entonces, se puede lograr muchos problemas de este tipo de agua, pero más allá, Se tiene que hacer un programa metropolitano de acceso al agua, a la ciudad. Y ahora que gobierna la maestra Delfina Gómez, el Estado de México, tenemos la oportunidad de desarrollar un buen programa metropolitano de atención de agua. Y eso a mí me anima mucho porque, como te digo, he gobernado la cuarta parte de la Ciudad de México, la zona con más desafíos, con mayores desigualdades, la más abandonada, y la sacamos adelante. La que menos agua tenía de toda la ciudad, y la sacamos adelante. Falta mucho por hacer, sí, pero es darle continuidad a obras que ya se están haciendo y que van a resolver pues los temas fundamentales. Y yo sé que esos son los temas de la gente: seguridad, agua. La gente quiere que esta ciudad tenga espacios públicos muy buenos. Mira, las utopías que hicimos en Iztapalapa, que son estos, es un modelo de bienestar social, deportiva, cultural, recreativa, de bienestar y de cuidados. Se puede replicar en toda la ciudad, porque es un modelo maravilloso en donde juntas todos estos temas y logramos que la gente tenga acceso y derecho a muchos servicios de manera gratuita.
¿Le cambiaste el sentido a la palabra utopía? Porque utopía generalmente nos suena a algo lejano e inalcanzable cuando se trata de un lugar ideal.
Cuando, bueno, lo que
hicieron las de Vasco de Quiroga,
así
las utopías.
Es. Las utopías de Tomás Moro, las utopías de Vasco de Quiroga y las utopías que hicimos cuando hace 40 años. Mira, yo soy una mujer que nació en el poniente de la ciudad. Nací en la Benito Juárez y me fui a vivir al extremo oriente cuando yo fui estudiante de economía en la UAM Iztapalapa. Terminando la carrera, decidí por convicción. O sea, mi opción por los pobres fue irme a vivir a la colonia que no tenía ningún servicio, Llevo 40 años luchando en esta ciudad. Y allí con la gente aprendimos que lo público debe estar por encima de lo privado, uh-huh, y la defensa del espacio público. Y yo me acuerdo que la gente decía, vamos a defender las áreas verdes. Y cuando ibas, no había área verde. Era un predio lleno de piedras. Pero en el imaginario, en el sueño y en la utopía de la población, eran hacer las áreas verdes. De allí surgieron las utopías desde ese entonces. Y bueno, en Iztapalapa es el lugar donde se hacen realidad las utopías, Juan. Oye, y eso es lo que queremos.
Oye, Clara, y bueno, hablas, me mencionas sobre el segundo piso, la segunda parte, la continuación de la transformación del país. Y sobre esto te quiero preguntar, pues, un tema que está en la mesa. ¿Tú notas que haya cierta polarización al interior de la causa del movimiento derivada de las aspiraciones a la candidatura en la Ciudad de México?
Bueno, es una contienda, uh-huh, ¿sí? Pero los cuatro perfiles que estamos compitiendo, tenemos clarísimo que en esta ciudad tenemos que ir de la mano, uh-huh, tenemos que ir unidos, y que el 30 de octubre, que dice la convocatoria, se dan a conocer los resultados a más tardar, uh-huh, pues tenemos que salir unidos. Así y es. Unidas.
Quien gane, quien sea, Clara,
quien gane,
¿tendrá que sumar adeptos del otro?
Por supuesto.
¿Lo que ves sí. posible?
No, claro que sí. Eso, pues, es una contienda interna para después ir todos como proyecto de la Cuarta Transformación a hacer y lograr que esta ciudad siga siendo una ciudad de derechos y libertades.
Y no solo la ciudad, porque también la unidad del movimiento de la Cuarta Transformación significa votos para la candidata a la presidencia, pero el plan C en materia electoral, Clara.
El plan C sí. es C de Claudia, ajá, C de Clara y arriba corazones a ganar esta Ciudad de México. El plan C es ganar todo, uh-huh, y de eso se trata. Y es no solo ganar la ciudad, por supuesto, es ganar el país, ganar la Cámara de Diputados, senadores. Y yo veo que en esta ciudad hay un entusiasmo muy bueno. Lo veo y lo siento en los eventos, en los recorridos, en las pláticas con la gente. La gente está muy entusiasmada. Uh-huh. Mira, el presidente tiene 70% de aprobación en la ciudad. Uh-huh. En la ciudad, no en el país, así en es. La ciudad. Y Claudia salió con 70% de apoyo popular y regresó con más del 70%. Es decir, tenemos todas las condiciones para que esta gran ciudad siga bajo la perspectiva de la Cuarta Transformación. Yo no veo a la población dando un salto al pasado.
Lo que pasó en la intermedia, ¿ya no se volverá a repetir este escenario?
No, ya no. El 21 fue un escenario muy difícil, uh-huh, multifactorial, uh-huh, los resultados. Y sobre todo que hoy se trata de una elección presidencial y de jefatura de gobierno, uh-huh, que levanta muchos ánimos y participación electoral. En el 2021 era una elección intermedia, uh-huh, y la derecha ya dio todo lo que tenía, okay, que dar, más del 60% en ese momento.
Sí.
Y ya sabemos dónde y cuánto. Uh-huh. Ahora hay condiciones muy distintas al 2021 y se van a recuperar muchas alcaldías.
Así es.
Y por supuesto que se va a ganar esta ciudad.
Pues Clara, muchísimas gracias, muchachito.
Gracias,
y estamos
Juan.
Pendientes, espero conversar contigo pronto, ya una
pronto.
Vez que la ley permita que des a conocer tus propuestas.
Aquí estaremos. Gracias.
Gracias, Clara Brugada. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias a Clara Brugada por haber venido aquí a Fórmula. También le informo que como parte de la glosa del quinto informe de gobierno de la Ciudad de México, la secretaria de Administración y Finanzas de la ciudad, Lucelena González, compareció ante diputados. Frente a ellos aseguró que la economía de la capital crece a tasas superiores a la nacional al primer trimestre de este año. El crecimiento es de 5.9% anual. Detalló que sectores como la construcción, manufacturas, correo, almacenamiento, servicios de información en medios masivos, profesionales y de esparcimiento y el alojamiento temporal y preparación de alimentos tuvieron crecimientos. Escuche lo que dijo Lucelena González.
Lo más importante para nosotros es que entre 2018 y 2022 salieron de la pobreza en esta ciudad 526 mil personas. Esto significa una reducción de 19% de la pobreza en la ciudad.
Volvemos, vamos a una pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros. Recordará que el 26 de junio del año 2020, Omar García Harfuch, siendo secretario de Seguridad de la capital del país, sufrió un terrible, cobarde atentado que estuvo a nada de quitarle la vida y que sí se la arrebató a colaboradores suyos. Hoy, como parte del juicio, el ahora aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México compareció de manera virtual ante un tribunal, lo hizo en calidad de víctima.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. El candidato por Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, compareció de manera virtual ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, como víctima en la carpeta de investigación que se inició con motivo del atentado que sufrió en el 2020, donde respondió a los cuestionamientos de la defensa de 12 de los presuntos responsables de su agresión. Desde el inicio de la diligencia, la defensa de los indiciados intentó que el ex jefe policíaco no pudiera rendir su declaración, exigiendo que se presentara de manera presencial al juzgado en vez de hacerlo de manera virtual, aun cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 51 señala que la videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produzcan con nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para la recepción y transmisión de medios de prueba y la realización de actos procesales. Después, intentaron de diversas ocasiones desestimar las declaraciones que ha hecho, cuestionando los motivos por lo que en la primera declaración no proporcionó mayores detalles o dando a entender que debería considerarse que estaba sedado. Al final, García Harfuch hizo el relato de los hechos que vivió y la diligencia concluyó sin mayor novedad. El proceso continuará y se seguirán recabando los testimoniales de las otras víctimas y de los elementos que participaron en la detención de los sujetos. Juan, el reporte.
Vamos a otro tema, y es que en medio de la discusión del presupuesto de egresos, diputados de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, allegados al movimiento de Marcelo Ebrard, al Camino de México, pues ellos dieron a conocer iniciativas para reasignar recursos. Entre sus propuestas, que ya presentaron, o al menos dijeron haberlo hecho, al coordinador parlamentario, a Ignacio Mier, están el elevar en $3 el precio del barril de petróleo, revisar la estimación del tipo de cambio, verificar estimaciones de servicio a la deuda y la recaudación por impuesto al valor agregado. Escuche.
Somos un grupo responsable que lo que quiere es mejorar el paquete económico. Todas nuestras propuestas son propuestas prudentes, responsables, y lo que buscan es mejorar el paquete económico. Nosotros tenemos toda la confianza de que ante los planteamientos técnicos y en la mesa técnica vamos a avanzar.
Uno de los puntos fundamentales dentro de la reasignación de recursos, pues es el de la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial. Estamos hablando de una cantidad de 15 mil millones de pesos. Sobre este punto, el presidente López Obrador destacó que es falso que los trabajadores del Poder Judicial pues se quedaran sin prestaciones por la extinción de estos fideicomisos. En realidad, destacó, se trata de una burocracia dorada la que verá afectada sus intereses. En respuesta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un comunicado en el que pues dice que la extinción de los fideicomisos sí afecta a los trabajadores del Poder Judicial, ya que al menos 6 de ellos están relacionados con obligaciones patronales cuyo cumplimiento constituyen derechos. 6 de ellos, con ellos me refiero a los fideicomisos. Estos derechos que le comento son laborales como de seguridad social. Y bueno, recibo con muchísimo gusto a Hamlet Almaguer, diputado de Morena, para hablar de este tema, pues en el cual tú estás más que metido. Hamlet, eres promotor de que estos fideicomisos pues regresen los dineros a las arcas de la nación, ¿no, Hamlet? Bueno, ¿se van a quedar sin prestaciones los trabajadores del Poder Judicial?
Ah, es falso. Mira, te voy a leer los títulos de los fideicomisos para que la audiencia nos diga qué opina. Uh-huh. Fideicomiso 8692. Pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, o sea, la cúpula del Poder Judicial. Fideicomiso 8693, para el mantenimiento de casa, habitación de magistrados y jueces. Uh-huh. Igualmente está dirigido a los mandos altos. Fideicomiso 8691, pensiones complementarias para mandos superiores, o sea, directores generales, titulares de unidades, que son equivalentes, digamos, casi a jueces o magistrados. Fideicomiso 8687, remanentes presupuestales. Uh-huh. Claramente los fideicomisos están destinados a los mandos altos del Poder Judicial Federal, pero además la Auditoría Superior de la Federación emitió su pronunciamiento desde el año 2018, sus recomendaciones, observaciones, en donde señala que los recursos con que cuentan los fideicomisos del Poder Judicial son suficientes para pagar las pensiones hasta por 100 años.
100 años.
100 años de pensiones están en este cochinito dorado del Poder Judicial Federal. ¿Qué país del mundo,
sí,
ni las potencias, tienen almacenados 100 años de pensiones?
No, bueno, pues sí, es un dineral. Oye, pero ¿cuál es el sentido de quien lo quiera almacenar y lo ha venido haciendo, de hacerlo, Hamlet?
Justo lo que dice la Auditoría Superior es que están utilizando este mecanismo como un ahorro y además están utilizando el caso de los componentes de los intereses compuestos, perdón, los intereses compuestos.
Muy bien.
Que es
porque genera intereses.
Sobre interés, claro.
Oye, una pregunta. Esto es un subejercicio, es decir,
sí,
presupuesto que no se ejerció, se manda esos fideicomisos, con lo que, pues de alguna manera, podrían ver en el siguiente ejercicio que no se les reste esto que no se gastaron, o estoy diciendo una barbaridad.
No, es interesante porque además lo que detecta la auditoría es que el 95% de los recursos para pagar las pensiones no proviene del fideicomiso, sino del presupuesto corriente de cada año.
Exacto.
Por esa razón, pues sigue engordando el cochinito. Entonces, son cerca de 15 mil millones de pesos. De hecho, te mandamos con producción el tema de los subejercicios.
A ver, ahí lo tenemos, ¿no? Porque estamos hablando de los ejercicios, los subejercicios y el presupuesto que la Cámara de Diputados le asigna al Poder Judicial, el cual me parece, pues desde hace muchísimos años, no es el que ellos piden. ¿Estoy en lo correcto?
Este es un estudio de México Evalúa, que no es una organización proclive a la 4T.
No.
Y desde el año 2013 inicia esta carrera, digamos,
por... Hace 10 años.
Sí, hace 10 años, por gastar menos de lo que se les asigna en presupuesto. Y el pico más alto está entre el año 2016 y 2019, donde por cada año se ahorran cerca de 10 mil millones de pesos que no se gastan.
Sí.
Es un mecanismo para poder engordar precisamente estos fideicomisos. Sí. Y además en estos años se construyeron muchas ciudades judiciales, hubo escándalos también de corrupción en estos contratos. Uh-huh. Quien tenía el cargo precisamente para construir estas ciudades y que era auxiliar de Luis María Aguilar, presidente de la Corte, tuvo que renunciar. En un automóvil, en un inmueble del Consejo de la Judicatura, en su cajuela encontraron millones de pesos en efectivo.
En efectivo.
Correcto. Es esta época donde se construyen las ciudades
judiciales. Pues igual iba a llevar la raya, ¿no? Ahora habríamos de preguntarnos a quién.
Sí, correcto.
¿Y por qué?
Entonces, ese es el modus operandi del Poder Judicial Federal. Algo que me llama la atención de este comunicado, Juan, no dice si los 11 ministros lo están emitiendo. No tiene firmas. No dice si es por parte de la Dirección de Comunicación Social de la Corte o es la postura de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Y es algo común que se emitan comunicados con estas características, que son ausencia de elementos para saber quién la asigna, de dónde viene, de qué oficina salió?
Pues yo creo que en una discusión tan importante para el futuro del país hay que tener el valor de poner la firma y el nombre. Los 30 legisladores de la coalición Morena, PT y Verde que votamos ayer por la extinción de los fideicomisos, lo hicimos de viva voz y además pusimos nuestra firma en cada uno de los votos.
Sí, bueno, sobre esto vamos ahorita. Antes te pregunto, ¿tiene validez el documento al carecer de los elementos que tú señalas? ¿Es igual que si los tuviera?
Se tendría que valorar a partir de qué cuenta institucional se está emitiendo, pero no es igual a que si lo firmara la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ella es la cabeza del Poder Judicial.
¿Un asunto de forma o de fondo?
De fondo.
Ajá.
Que tengan el valor de asumir las declaraciones que están en este comunicado.
Oye, Hamlet, ahora vamos sobre lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Ya se aprobó, hay que señalarlo, que en comisión de presupuesto.
Correcto.
Ahora, pasa al pleno.
Sí.
¿Cuál es la perspectiva? ¿Se ve complicado o sencillo que esto pueda proceder?
Se requiere 50 más uno de los miembros presentes. Ayer pedimos en esta comisión que no votáramos fast track, porque pudimos haber votado hoy en el pleno, pero porque la Suprema Corte en el plan B determinó anularlo por una supuesta falta procesal de no darle 24 horas a la oposición.
¿Impugnó?
En esta ocasión todavía no está la impugnación, pero en el plan B...
¿Pero va a impugnar?
Sí, sí van a impugnar.
¿Y qué va a pasar cuando impugnen? ¿Van a ser juez y parte?
Sí, además, pero lo que estoy diciendo es, uh-huh, cuidamos todas las formas, uh-huh, para que entren al fondo.
Así es.
Y el problema va a ser ese, que son juez y parte, y que además la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que ningún juez, magistrado o ministro puede votar en un asunto en el que tenga interés directo y personal. Uh-huh. Y en este caso, pues claramente los tiene. Lo que está en juego son sus lujos y privilegios.
Oye, ¿qué va a pasar en el pleno?
El pleno va a pasar, vamos a ir adelante, si tenemos los votos, va a ser el martes. Tenemos los votos, va a ser el martes, 50+1, y se turna al Senado de la República. A diferencia del presupuesto, que se va a discutir el 15 de noviembre, y eso solamente lo votamos los diputados.
¿Y en el Senado de la República, cuál es la perspectiva?
Pues yo invito a mis compañeros a que avancemos. No,
por supuesto que los invitas, pero sí. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que acepten la invitación o te digan ahorita no, joven?
El Senado está muy fraccionado. Ajá. En la práctica hay 10 grupos parlamentarios, uh-huh, pero la coalición tiene la mayoría si los líderes también y coordinadores deciden ir adelante. No tengo duda que hay senadores que van a decidir apoyar esta extinción de fideicomisos.
¿La importancia para Morena del Plan C?
Sí, claro, porque hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿sí?, que son, en el caso de la Cámara, 270 votos de la coalición. Pero necesitamos las 2/3 partes para una reforma sustancial, sí, para una mayoría calificada.
¿Cómo ves que se alcanza el Plan C en las próximas elecciones? Te lo voy a decir francamente, yo veo mucha fragmentación y polarización al interior de Morena por el proceso en la Ciudad de México. ¿Tú crees que al final quien gane, jale, sume los adeptos del que no ganó y que se haga este llamado?
Sí, bueno, primero una lectura nacional. La doctora Claudia Sheinbaum estuvo en Guadalajara este fin de semana, la acompañamos, uh-huh, fue un evento extraordinario, lleno total, y dedicó unos minutos al Plan C, uh-huh, y a la reforma al Poder Judicial. Entonces, en toda su gira estoy entendiendo que es uno de los temas principales. Eso, por supuesto, va a generar unidad. Y en el caso de la Ciudad de México, pues es una competencia entre dos perfiles que están, uh-huh, buscando este espacio. Muy valioso que aquí en el noticiero hayas dado voz a Clara Brugada, exalcaldesa, uh-huh, de Iztapalapa. Y
a
también
todos.
Que se mencione el trabajo de Omar García Harfuch. Uh-huh. Yo estoy seguro que cualquiera de los que quede va a sumar a los demás y vamos a tener un gran equipo en la ciudad.
Es lo importante. Hamlet, sí, muchísimas gracias.
Gracias, Juan.
Nos vemos la próxima semana.
Claro.
Hecho. Y ustedes lo ven en un instante porque nos vamos a una pausa, pero volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. El presidente López Obrador viajó a Perote, al estado de Veracruz. Ahí realizó la ceremonia por el bicentenario del heroico colegio militar y entregó un reconocimiento a extitulares del colegio y a exsecretarios de la Defensa Nacional, a Salvador Cienfuegos y a Enrique Cervantes Aguirre. Esto es lo que sucedió.
En este marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó la presea bicentenario del heroico colegio militar a los exsecretarios de la Defensa y extitulares del colegio, los generales Enrique Cervantes Aguirre y Salvador Cienfuegos Cepeda, quien en octubre del 2020 fuera detenido en Estados Unidos, acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que fueron desestimados ante el reclamo del gobierno de México y posteriormente fue exonerado en nuestro país.
General de División, diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar del 16 de noviembre de 1997 al 1 de diciembre del año 2000 y desempeñó el cargo de secretario de la Defensa Nacional del año 2012 al año 2018.
Con la presea, que también fue entregada al director del Colegio Militar, Jorge Antonio Maldonado Guevara, se distingue y reconoce a militares que han contribuido en distintas áreas al desarrollo y consolidación del Colegio Militar.
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer que ya egresó del Colegio Militar la primera generación titulada en Seguridad Pública, elementos que van a pertenecer a la Guardia Nacional.
la conformación de la Guardia Nacional, máximo proyecto en materia de seguridad pública en la historia del Estado mexicano, cuyos mandos son graduados del heroico Colegio Militar. Y este año egresó la primera antigüedad con especialidad en seguridad pública.
Omar Mejía Castelazo, subgobernador del Banco de México, informó que con motivo del bicentenario del Colegio Militar se puso en circulación una moneda conmemorativa de 20 pesos. En la ceremonia participaron academias militares de otros países.
Con imágenes de Alejandro Elizalde, informó Sara Pablo para Grupo Fórmula, enviados en Veracruz.
Y por cierto, mire usted, el Banco de México emitió una nueva moneda de curso legal, es de 20 pesos, conmemorativa del bicentenario del heroico Colegio Militar. Pues aquí está una moneda y mire usted acá, el Águila Nacional, aquí ya la andaba poniendo al revés. Ahí tiene usted esta moneda que emitió el Banco de México. Y bueno, fíjese que mientras esto sucedía, mientras se premiaba, se reconocía generales, exsecretarios de la defensa, pues en la Ciudad de México la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la Guerra Sucia, este eufemismo que se utiliza para referirnos al terrorismo de Estado sucedido entre la década de los 60 y de los 90, también el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, presentaron su primer informe. En este informe destacan lo que ellos llaman la nula colaboración del ejército. Esto mientras se premia a dos exsecretarios de la defensa. Bueno, al ejército se le acusa de cometer distintos delitos, como el de alterar y el de mutilar expedientes, así como el de ocultar información, contraviniendo las órdenes del presidente de la República. Y bueno, ante este escenario, el mecanismo decidió retirar a sus investigadores. Escuche.
En las últimas semanas, estos obstáculos se han multiplicado, han derivado en que el personal militar haya incurrido en prácticas de ocultamiento de información por alteración, mutilación, inutilización total o parcial de expedientes. Con esto pensamos que la SEDENA está desobedeciendo la instrucción presidencial y está trastocando el marco normativo al solo permitir el ingreso al archivo mientras se obstaculizan la consulta y la reproducción digital.
Pues ahí tiene usted esta información y fíjese que, o sea, se compara el reconocimiento que se le da hoy al general Cienfuegos con lo que sucedió en el año 2020, en noviembre, cuando fue detenido en los Estados Unidos y pues el gobierno de México salió a defenderlo a él. También con ello al ejército. Son casos totalmente distintos lo sucedido en aquel entonces y lo sucedido pues en esta ocasión. ¿Por qué? Porque en el año 2020 había una pues acusación carente por completo de fundamentos, de elementos probatorios y además con tintes politiqueros y tintes intervencionistas por parte de los Estados Unidos. El día de hoy el presidente le entrega un reconocimiento y bueno, el mensaje parecería ser dar un saludo a regímenes anteriores. Cambiamos de información. En Chihuahua, el gobierno de la gobernadora Maru Campos volvió a suspender la distribución de libros de texto, esto pese al fallo de la Suprema Corte luego de la existencia de dos juicios de amparo. Ante esta decisión, el sindicato de maestros amenazó con cerrar las escuelas a partir de lunes, mientras que maestros del municipio de Madera ingresaron a las bodegas para llevarse los materiales educativos. Pero escuche lo que sucede en el Estado de México. El gobierno de la gobernadora Delfina Gómez busca tirar suspensiones que obtuvieron 12 padres de familia. ¿Para qué? Para que no se distribuyan los libros de texto en este estado. Agradezco que nos tome la comunicación el consejero jurídico del Estado de México, Jesús George Zamora. Consejero, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está?
Hola, Juan, buenas noches. Aquí informando a tu auditorio.
Pues infórmenos sobre este asunto. Me parece muy delicado de que hay padres de familia que se oponen a que los niños consulten los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, que me parece ya fueron distribuidos a las escuelas, ¿no es así, consejero?
Efectivamente, Juan, además de delicado, es muy grave las resoluciones de un tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito aquí en el Estado de México, porque ordenan a los jueces del distrito que suspendan no solo la impresión y distribución de los libros, que es lo que pidieron 12 padres de familia, sino que además ordenan el no uso, prohíben el uso de casi 10 millones de libros ya entregados a los alumnos.
¿Cuál es el argumento jurídico en el que sostienen esta resolución, consejero?
Pues lo hacen de una manera como una discriminación inversa. Las sus palabras textuales son que haría una distinción indebida entre aquellos que obtuvieron la suspensión, los alumnos que obtuvieron la suspensión, y el resto del alumnado. Es decir, como a las los hijos de las 12 familias que promovieron el amparo no van a usar los libros, pues también se podría discriminar a los 10 millones, a los 3 millones de alumnos restantes. Es la verdad es que el argumento es muy absurdo en el sentido lógico, porque ¿cómo se va a discriminar respecto a lo que hace la minoría, una minoría muy pequeña, quizás con un derecho muy legítimo para impugnar, pero que eso no puede tener efectos generales, ni siquiera en suspensión? Esto viola principios generales del juicio de amparo, porque el juicio de amparo está diseñado solo para que pueda proteger a quienes promueven el juicio de amparo, es decir, los 12 padres de familia y sus hijos, pero no para que tenga efectos generales, como ahora, mediante las suspensiones, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito ordena a los jueces de distrito que lo hagan. Los jueces de distrito, puedo decirlo y reconocerlo, primeramente habían determinado que no se podía suspender el uso ni prohibir el uso de esos libros ya entregados. Y claro, el tribunal colegiado pues da estos efectos pues desproporcionados respecto que pues afectan la calidad de la educación.
Y bajo el argumento de querer garantizar un derecho, se arrebata pues un derecho a los niños, que es el de la educación, porque estamos hablando de una enorme cantidad de menores, consejero, que su único material didáctico, el único con el que cuentan, es justamente este libro de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública. Y por ello yo le pregunto, consejero jurídico del Estado de México, ¿qué harán para tirar abajo o para atender esta resolución por parte de una autoridad judicial?
Ya lo hicimos, Juan, ya presentamos los recursos de revisión correspondientes, que conocerá de ellos alguno de los 4 tribunales colegiados de circuito en materia administrativa que operan en el circuito de Naucalpan de Juárez. Uh-huh. Este tribunal colegiado de circuito, que puede por turno caer incluso en el segundo tribunal colegiado, que fue el que ordenó a los jueces del distrito este tipo de suspensiones, pues lo que nosotros pedimos es, desde luego, violaciones de principios jurídicos, como el que señalé, pero también porque se viola la libertad de pensamiento de los propios educandos. Resulta absurdo que, ya teniendo los libros en sus manos, 10 millones de libros en más de 3 millones de alumnos que ya están en sus manos esos libros, resulta absurdo que se les prohíba que los utilicen.
¿Será pues un tema politiquero, consejero? ¿Será un tema politiquero este? Porque, bueno, los libros de texto, ningún libro está exento de errores hoy ni nunca. Esto no quiere decir que está bien que los tengan, hay que hacer cuadernillos y corregirlos, pero ya arrebatarles a los niños su material didáctico, pues me parece una barbaridad. 12 familias, ¿quiénes son estas familias? ¿A qué responden? Porque a mí me parece que hay tinte politiquero más que de un legítimo reclamo de derechos.
Pues esperemos que no tenga estos tintes en este sentido, y que los jueces, que los magistrados resuelvan conforme a derecho y conforme a la justicia, y claro, cumpliendo con lo que señala el artículo 3 constitucional, de dar una educación completa y de calidad a todos los alumnos mexicanos, más de 3 millones de alumnos. Así que nosotros exhortamos, pedimos a los magistrados que sean sensibles a la realidad social y que eviten argumentos como de este tipo, que rayan más allá de lo extrajurídico, hasta ilógicos, en el sentido de que afectan la libertad de pensamiento de los propios educandos. No solo eso, Juan, también quisiera llamar la atención que los jueces sugieren, los magistrados sugieren, que para subsanar esta ausencia de libros, de los libros de texto gratuitos que prohíben su uso, sugieren que se utilicen los libros, que se reimpriman los libros de texto del ciclo inmediato anterior.
No, bueno, es pues decir, ahí está.
Informen una carga económica adicional
Quieren regresar al pasado, consejero. Muchísimas gracias, consejero. Nos cae el corte, ya termina este espacio, pero le agradezco mucho que nos haya acompañado y estaremos pendientes.
Muchas gracias, Juan.
Gracias a usted por acompañarnos. Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.